Pues, si le parece, vamos entonces a orar para pasar a nuestro estudio. Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. El tema de hoy es cómo ser un buen perdedor. Todos queremos ser buenos perdedores, supongo. Pero vamos a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Padre, también te pedimos para que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. Qué bendición poder venir, Señor, a abrir tu palabra y saber que tú nos hablas a través de ella, que tú nos transformas, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseña, nos da la sabiduría y el entendimiento necesario, Señor, para que podamos conocerte a ti, para que por medio de ella podamos encontrar el testimonio del Hijo de Jesucristo, el tema de toda la Escritura. Señor, enséñanos a abrir nuestros ojos y que podamos ver tu gloria, tu amor, la gracia que está derramada en nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y Padre, te pedimos que nos hagas no solamente que seamos lectores, no solamente queremos ser oidores, queremos ser hacedores de la palabra. Guíanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Estaba escuchando la historia de una carrera que hubo en España en el 2012. Yo no sé si usted vio ese video. Era una carrera campo traviesa que estaba en la región de Navarra, en España. Y fue una carrera que se dio un domingo 2 de diciembre del 2012. En esa carrera estaba compitiendo un keniano que se llama Abel Mutai. Y este keniano acababa de obtener medalla de oro en 3.000 metros con obstáculos en las Olimpiadas de Londres. Al final de la carrera, el primer lugar era este hombre, este keniano, que estaba llegando a la meta y faltando unos metros pensó que ya había cruzado la meta y empezó a aflojar el paso y empezó a saludar a todo el público y toda la gente gritándole y haciéndole señas. Siendo keniano, pues no hablaba español y menos castellano. Si los que hablamos español nos cuesta trabajo entender el castellano, imagínense a un keniano. La gente le hacía señas y le gritaba y él saludando a la gente, y venía detrás de él un corredor. El corredor más cercano era un español que se llama Iván Fernández Anaya. Y este, cuando vio que el keniano estaba a metros de la meta, no quiso aprovechar la ocasión, sino que en lugar de correr y acelerar, lo que hizo fue lo agarró y prácticamente lo empujó de la espalda mientras le hacía señas para llevarlo a que cruzara la meta en primer lugar. Entonces el keniano, cuando no sabía ni qué onda, ¿no? Él nomás lo venían empujando, pero después, como pudo, le dio gracias, ¿no? Y lo entrevistaron al español y él dijo que no quiso tomar la ocasión para tener un primer lugar que sabía que no le pertenecía. Y hay muchos videos de él en YouTube donde está el keniano. Él está saludando y se ve que el otro, pues, como, ¿qué onda, no? Y se lo lleva empujando. Pero me llama mucho la atención porque en un mundo que es muy competitivo, es raro que alguien se pierda la oportunidad de ser primer lugar. Es decir, todos queremos ser ganadores. Normalmente las personas el día de hoy luchamos y peleamos y a veces empujamos y pasamos por encima de otras personas para ser los primeros, para ser los número uno. Sin embargo, este hombre no. Este hombre se conformó con el segundo lugar. Y no sé si usted haya escuchado este dicho, pero dicen que el segundo lugar es el primero de los perdedores. ¿Está de acuerdo? El segundo lugar es el número uno de los perdedores. Y nadie quiere ser perdedor. Normalmente a nadie nos gusta perder. No queremos ser segundo lugar, no queremos ser tercer lugar. Pregúntenle a los de la selección, ¿cuántos de aquí quieren que gane México la Copa? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Pero bueno, en México estoy seguro que sí quieren que gane. El asunto es que nosotros estamos acostumbrados a estar peleando siempre por los primeros lugares, que vamos a ver en este pasaje cómo ser buenos perdedores. Tenemos que aprender algo de esta lección y básicamente tiene que ver con eso, cómo ser un buen perdedor en el Señor. Y vamos a ir entonces a Juan 3, y hemos estado vimos la semana pasada acerca del antepasada, vimos acerca del nuevo nacimiento, cómo nacer de lo alto. Después vimos el regalo para el Día del Padre, vimos que ni siquiera un juego de plumas Dragon Ball de Bruce Lee de $290,000 se pueden equiparar al regalo que el Padre nos dio a nosotros en Jesús. Y el día de hoy vamos a ver cómo Juan, el evangelista, regresa a un personaje que ya habíamos visto o que ya había mencionado en varias ocasiones, que es Juan el Bautista. Y vamos a ver la actitud de Juan para con el Mesías, para con aquel que era el Cordero de Dios. Dice en el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y recordamos que Jesús había sido interrogado por Nicodemo, un principal entre los judíos. Jesús le había dicho: si no naces de lo alto, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, siendo un maestro, un principal entre los judíos, le dice: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le explica que es un asunto espiritual y le dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de hombre, por voluntad de carne, sino que es una obra del Espíritu Santo, y hace referencia a lo mismo que Juan nos había hablado en el prólogo, en el capítulo 1, acerca de cómo a los que creen el testimonio de Dios se les da el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y luego comienza una explicación a partir del verso 16 de cómo Jesús fue enviado por el Padre y cómo la condenación vino al mundo por el rechazo del Hijo, por el rechazo de Jesús. Inmediatamente después dice en el verso 22 que después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Ahora, si tú te fijas, si tú eres observador, sabes que Jesús se encontraba en Jerusalén, estaba en la región de Judea. Pero lo que estaba diciendo aquí Juan es que había salido al campo, a la región de Judea, a los alrededores de Jerusalén. Y dice el verso 22 que había salido a pasar un tiempo con sus discípulos. Dice que salió, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora piensa esto. Juan el Bautista era el que tenía este ministerio, él era el bautista, él ya estaba bautizando cuando Jesús llega. De hecho, Jesús fue bautizado por él. Sin embargo, aquí nos dice que Jesús también estaba bautizando en el mismo lugar. De hecho, dice el verso 23 que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y era bautizado. Es decir, cuando Jesús llega, Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y hay algunos discípulos de Juan que se van tras Jesús. Y de hecho Jesús los toma por discípulos. Y Juan no detiene su ministerio. Dice que él sigue bautizando. Y estaba bautizando Jesús y estaba bautizando Juan. Estaban en la misma zona. Y dice que estaban bautizando allí por una razón: había mucha agua. Dicen que en el Jordán había partes donde el nivel del agua no era lo suficientemente alto para que te pudieras bautizar. Ahí te podías revolcar, pero no te bautizabas, no te cubría el agua. Y este lugar, Salim, dice que era famoso porque había 7 manantiales. Eso es lo que significa el nombre, era manantiales. Y dice que en ese lugar había agua abundante, agua suficiente, de tal forma que aprovechando ese lugar geográfico, bautizaba Juan el Bautista. Y estaban allí entonces bautizando Jesús y Juan, y sucede algo. Dice allí en el versículo 24 que esto estaba sucediendo porque Juan no había sido encarcelado. Y es una conclusión bastante interesante, tiene mucha lógica. Si Juan está bautizando, dice Juan, es porque no lo habían encarcelado todavía. Pero el sentido, la importancia de esta aclaración tiene que ver con el resto de los evangelios. Si tú vas a los sinópticos, normalmente Mateo, Marcos y Lucas ponen el ministerio de Jesús a partir del arresto de Juan el Bautista. Ninguno menciona ministerio previo al encarcelamiento de Juan el Bautista como lo está haciendo Juan. Y Juan sabemos que se escribió después y dice, ¿sabes qué? Esto sucedió, para que sea congruente con los otros relatos, esto sucedió antes de que Juan fuera encarcelado. Si tú vas, por ejemplo, vete a Marcos 1:14 y te vas a dar cuenta de cómo menciona al inicio del Evangelio, en el capítulo 1 de su relato, menciona que Juan el Bautista dice 1:14. No sé si tu Biblia tiene títulos, va a decir Jesús principia su ministerio. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Si tú hubieras leído esto y Juan no hace la aclaración, hubieras dicho, hey, hay una contradicción. Por eso Juan enfatiza el hecho de que esto sucedió antes. ¿Sí? Sí hubo ministerio previo, Juan el Bautista estaba bautizando, mientras Jesús también estaba bautizando, y Juan, el evangelista, nos deja claro que sí hubo un ministerio previo, y por eso nos deja esa nota en este pasaje, ¿ok? Ahora, dice en el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Si yo le pudiera poner un subtítulo a esta sección, yo te diría, cuidado con las discusiones. En ese sentido, nos habla que estaban discutiendo los discípulos de Juan con los judíos acerca de un ritual. Probablemente no tenemos el detalle, pero algunos piensan que, si tú te fijas, esta discusión derivó en una molestia cuando supieron los discípulos de Juan que los discípulos de Jesús, o que Jesús estaba bautizando también. Y algunos piensan que la discusión tenía que ver con la relación del bautismo de Juan o el bautismo de Jesús con los rituales de purificación judíos. Probablemente estaban discutiendo algún tecnicismo, ¿no? Quizá, ¿y cómo bautizan ustedes? ¿Y en el nombre de quién? ¿Y qué altura tiene el agua? Y estaban discutiendo, y quizá los discípulos de Juan, algunos judíos le decían, ven para acá, mira, te vamos a bautizar, necesitas bautizarte para arrepentimiento. Y no lo sabemos, pero quizás uno de los judíos dice, pero ¿para qué me voy a bautizar con Juan? Si allá está también Jesús bautizando, ¿cuál es la diferencia? Y comenzó una discusión. Dice que hubo una discusión allí. Ahora, algo importante que podemos aprender aquí es que debemos de tener cuidado con las discusiones que son vanas. Como creyentes, debemos estar siempre enfocados en aquello que es importante, en lo que es primordial. Muchas veces como cristianos tenemos esa tendencia a estar discutiendo todos los asuntos. ¿Por qué tocan alabanza con batería? ¿Por qué la tocan con guitarra eléctrica? ¿De dónde? A ver, dame un versículo donde diga que la batería debe estar en la iglesia. A veces nos enfocamos en tantos detalles que perdemos de vista lo importante. Hay asuntos que son esenciales en el Evangelio y no son negociables. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos del Espíritu Santo, la infalibilidad o la inerrancia de la Biblia, son asuntos que no se pueden negociar o que no se pueden, en los que no se puede ceder. Pero si hablamos en cuestiones periféricas acerca del estilo de la música, acerca de si debemos de tener luces de colores o no, si está mal que apaguemos los focos en la alabanza, son cosas que no son importantes. En este caso vemos que estaban discutiendo asuntos de un ritual, pero curiosamente esa discusión que tenían con los judíos, los discípulos de Juan, los llevó a ver que estaban bautizando Jesús y hubo molestia. Y dice allí, versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora, yo te decía en el pasaje anterior que debemos de tener cuidado con las discusiones vanas. Yo te diría que también debemos de tener cuidado con los celos. Este pasaje, primero, los discípulos de Juan habían escuchado a su maestro, al rabí, a Juan, decir que él no era el Cristo. Habían escuchado decir que, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habían escuchado cómo dio testimonio diciendo, yo no soy digno de desatarle o de atarle la chancla siquiera. Soy indigno de esa tarea, de la tarea más baja de un esclavo. Y sin embargo, estos discípulos se habían mantenido fiel a su maestro. Ahí estaban con Juan. Y le dicen, el que está del otro lado del río, ¿te acuerdas? Del que tú diste testimonio. Y no dicen su nombre. Dice, está bautizando. Y todo el mundo se está yendo para allá. Fíjate. ¿Sí? Todo el mundo. Y estaban exagerando. No se estaba yendo todo el mundo. Juan y sus discípulos estaban allí. Dice que gente iba a ser bautizada, pero sus discípulos dijeron, y todo el mundo se está yendo para allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y eso sonaba, de alguna manera, la forma en que exageraron. Se escuchaba de la misma manera que lo hacían los fariseos, los judíos, los enemigos de Jesús. Si tú te fijas, ve a Juan 12 y vas a ver una expresión similar de los enemigos de Jesús cuando estaban maquinando la forma de hacerlo quedar mal con el pueblo. En el capítulo 12 vemos que está la entrada triunfal y los fariseos habían buscado la forma de tomar a Jesús mal parado, de hacerlo quedar mal con el pueblo. Pero dice allí que cuando entra Jesús y todo el mundo lo recibe con palmas y todos gritan Hosanna, dice el versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero mira los fariseos. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ven que no consiguen nada? Miren, el mundo se va tras él. Otra vez exagerando. No se iba todo el mundo tras él. Lo que sí queda claro es que de alguna manera los discípulos de Juan se sintieron agraviados por el hecho de que Jesús estaba haciendo la misma obra que ellos. No sabían, no les quedaba claro de qué se trataba esto, de bautizar a la gente. Señor, está entrando la competencia, maestro, ¿qué vamos a hacer? Nos está ganando los inconversos. Y esa es una actitud que muchas veces se da entre las iglesias otra vez. Muchas veces entre las mismas iglesias hay un cierto sentido de competencia. Otra vez, ningún pastor quiere ser un perdedor, de verdad. Dice, no, yo quiero ser un gran predicador, yo quiero ser un gran pastor, yo quiero ser alguien importante. Y hay un término que se usa mucho, sobre todo en las iglesias modernas, es el término relevante. Esta iglesia es relevante, tiene que ver con la cultura, tiene un impacto en la sociedad. Y yo leía en un post de Jaime Foot, no sé si alguien lo vio, Jesús, los discípulos, Pablo, no les importaba ser relevantes, ellos querían ser fieles a la predicación del Evangelio. Y aquí los discípulos de Juan estaban entendiendo el ministerio de Jesús y sus discípulos como una amenaza, estaban viéndolos como competencia. Pero sabes, no son los únicos a los que les pasó esto. De hecho, a los mismos discípulos de Jesús les pasó. Si tú vas a Marcos 9, te vas a recordar una ocasión donde los discípulos también se sienten amenazados por otras personas que estaban también haciendo el ministerio. Y decían, Señor, ¿qué ondas? Andaban unos apócrifos, hay gente que también andaba echando fuera demonios. En Marcos 9, en el verso 38, Juan el que escribió el Evangelio, aquí llega con Jesús y dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y ve la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Juan se sintió agraviado al ver alguien que estaba echando fuera demonios, alguien que estaba haciendo su ministerio y no lo seguía a ellos. No dijo, y no te seguía a ti, dijo, y no nos siguió, no nos seguía a nosotros. Tenía esa percepción de que si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Pero el Señor Jesús le dice, no, si está conmigo, nadie que lo haga en mi nombre puede hablar mal de mí. Nadie que verdaderamente sea un discípulo pueda actuar en contra mía. Los discípulos de Jesús experimentaron el mismo celo ministerial que tuvieron los discípulos de Juan. Pero no fue el único. Si apuntas por ahí Números 11, 24, te vas a acordar de que hubo hombres que empezaron a profetizar y Josué, siervo de Moisés, va y le dice a Moisés, Señor, cállelos porque están profetizando. Y Moisés le dice, qué diera yo porque todos profetizaran, porque todos tuvieran el Espíritu Santo. Y esa es una petición que tenemos el día de hoy también. Señor, qué diera porque cada persona que tú traes a esta iglesia, porque cada persona que te recibe hiciera su labor, hiciera su ministerio, acudiera y atendiera el llamado que tú le has dado. Y hemos hablado que todos nosotros tenemos un llamado. La iglesia no la hace un hombre, la iglesia no es de una persona, la iglesia es de cada miembro que el Señor llama como hijo, de cada persona que Él llama como parte de su familia. Y no debemos vernos como competencia, no debemos vernos como competencia, al contrario, Pablo estando prisionero en Filipos manda una carta y dice, ¿saben qué? Manda una carta a la iglesia de Filipos y les dice, ¿saben qué? Me gozo de que el evangelio está siendo predicado y no me importa, dice, si lo hacen por hacerme sentir mal, por contienda, o si lo hacen genuinamente. Como quiera que lo hagan, el evangelio es predicado y en eso yo estoy contento. Y esa debe ser nuestra actitud. Saber que el Señor está haciendo su obra, saber que no estamos solos en esta ciudad. Estábamos orando en la mañana y Juan oraba por todos los pastores donde el Evangelio se predica, y para que el Señor siga haciendo la obra, porque no estamos solos en la ciudad. No somos la única iglesia, pero qué bendición saber que Dios a través de todo su cuerpo puede seguir avanzando, puede seguir trabajando. Y qué lección para nosotros, o para mí por lo menos, que tengo que aprender a gozarme con lo que Dios está haciendo con otras personas. Los discípulos de Juan cayeron en el error de pensar que el ministerio les pertenecía a ellos y que alguien estaba tomando de lo suyo, que alguien estaba amenazando sus intereses. Nosotros debemos entender que los intereses son del Señor. Él es el dueño de la obra y nosotros solamente somos participantes de ello. Ahora, debemos de tener cuidado con las discusiones vanas, debemos tener cuidado con los celos y debemos entender algo, que todas las cosas vienen de Dios, incluido las vocaciones o los llamados. Aquí en el versículo 27 dice allí, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esta es una verdad que tenemos que digerir. Aún en estas cosas, nosotros cuando siempre que oramos por las ofrendas o por los diezmos, decimos, Señor, de lo que recibimos de tu mano te vamos a dar. A final de cuentas dice la Biblia que Él es el que da el poder para hacer riqueza. Y eso significa que Él es el que te da la fuerza cada mañana para que tú puedas ir a trabajar. Sabemos que la vida es un don de Dios, sabemos que la salud es un don de Dios. Y como consecuencia el fruto de nuestro trabajo es un don de Dios. Pero también el papel al que el Señor te ha llamado o la vocación con la cual has sido llamado dentro de la iglesia viene de parte de Dios. Un ministerio genuino, un ministerio verdadero, nunca inicia en la voluntad del hombre. Tiene que venir de parte de Dios. Por eso hablamos de llamados. Hablamos de que es Dios quien establece su iglesia, quien reparte los dones y quien da los llamados. Y muchas veces tendemos a ver aquellas cosas que nos parece un llamado digno de nosotros, de nuestra persona, y decimos, yo quiero servir al Señor, pero yo quiero dirigir la alabanza. Y los que me conocen sabrán que no soy la persona indicada para ello, pero ¿qué tal si yo quiero ser famoso? Yo quiero cantar en la alabanza. O, ¿saben qué? Yo quiero ser un gran evangelista y quiero irme por las calles y todo. Asegúrate de que sea tu llamado. Asegúrate de que no sea tu voluntad solamente la que te está impulsando a hacer las cosas. Porque aquí Juan el Bautista les dice a sus discípulos: señores, nada puede hacer el hombre si no le fuere dado del cielo. De repente podemos voltear y ver a la iglesia de enseguida y decir, Señor, ¿por qué está creciendo? Es que el pastor debe estar engañando a la gente. Por eso está creciendo, porque los está engañando. Predica un falso evangelio. Y podemos a veces estar viendo otros ministerios y amargarnos porque no estamos a la altura, porque no estamos en el nivel de crecimiento, porque no tenemos las finanzas o el edificio o la cantidad de gente. Tantas cosas que pueden hacernos voltear y desear algo que el Señor no tiene para nosotros de la misma manera. Ahora, no estoy diciendo, y debemos de tener cuidado con esto, no estoy diciendo que si el Señor te llama, tú llegas y te sientas en una silla y ¡pum!, aparece todo aquí. Estoy hablando de que tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que trabajar, tenemos, y el Señor a través de Pablo le decía a Timoteo, si quieres participar de la cosecha, tienes que trabajar. Como un buen campesino tienes que echarle ganas y el Señor se va a encargar de dar el crecimiento. Y esa es la verdad. El crecimiento genuino solamente Dios lo puede dar. Nosotros podemos hacer circo, maroma y teatro aquí, hacer funciones y traer espectáculos y gente va a venir. No significa que el Señor está bendiciendo a su iglesia. Significa que yo estoy manipulando para que parezca que hay un crecimiento. El verdadero crecimiento lo da el Señor. Y de repente podemos ver que llega alguien, el Señor lo bendice. No sé si ustedes hayan visto, los que conocen a Hassan Villegas en Acapulco, no sé si ustedes ya vieron el edificio que le dio el Señor. Y si vieron el equipo de gente que tiene un año y ya tiene una iglesia grande, va creciendo. Y digo, Señor, es que está en Acapulco, eso lo explica todo. Aquí no crecería tanto, pero no. Sabemos que es el Señor el que da la bendición y eso debemos de entenderlo. No significa que uno u otro es mejor. Ah, es que el Señor le da a él porque él es mejor que tú, porque él es más fiel. Significa que el Señor escoge cómo trabaja en la vida de cada persona. Y el Señor puede hacerlo con alguien muy capacitado y lo puede hacer con alguien incapaz. A los ojos humanos, Dios hace las cosas como quiere. Y lo que le estaba diciendo Juan a sus discípulos es, muchachos, el Señor me ha dado un ministerio, estoy contento con ese, y el Señor le ha dado un llamado especial a él, y estoy contento con su ministerio también. Cada quien debe estar contento entendiendo cuál es su llamado de parte de Dios. Versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y de hecho Juan explica este punto, verso 28 dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Cuando fueron a preguntarle los judíos, ¿eres tú el que debe de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y qué decía Juan? Yo no soy. Él es primero que yo, es más grande que yo porque existía antes que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. Yo solamente soy la voz, aquel que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Juan nunca pretendió tomar el lugar de Jesús porque él sabía que ese no era su llamado. Juan sabía que su llamado era ser el que anunciara, el que proclamara la venida de Jesús, y lo hizo bien. Juan tenía el papel de apuntar al Mesías, y ese es el papel que tenemos nosotros. Nosotros como siervos, todos vamos a cumplir nuestro ministerio si llevamos a la gente a voltear a Jesús, no a nosotros. Ese era el ministerio de Juan y ese es el ministerio nuestro. Él dijo, yo no soy. Ahora, cuando entendemos lo que dice Juan aquí, cuando entendemos que la autoridad y la misión viene de aquel que nos envía, Juan sabía que a él lo había enviado el Señor y sabía cuál era su misión y sabía cuál era su propósito, sabía que Dios era el autor de la vida, de la salvación. Dios también es el autor del servicio, Él es el que nos da los llamados, Él es el que dicta lo que hacemos y por qué lo hacemos, de tal forma que nosotros no busquemos una motivación extra. Y miren, esto es una tragedia en el ministerio, en la iglesia, pero es una realidad. Muchas veces estamos sirviendo por los motivos equivocados. Muchas veces estoy sirviendo porque no tengo otra cosa que hacer, porque es la única forma que tengo de ganarme el sustento, porque es la única manera en que me siento importante, porque es la única forma en que puedo decirle a alguien que me obedezca, ganar un poco de respeto o sentirme alguien. Muchas veces sucede, y muchas veces, como dice Pablo, es fuente de ganancias deshonestas. Es la forma en que tengo de hacerme de un buen carro o de una buena casa cuando manipulo a la gente, y esa es la realidad. Pero cuando nosotros entendemos que es el Señor el que nos manda, que Él es el que nos llama, que Él es el que nos dice qué es lo que vamos a hacer, nosotros tenemos que pensar la razón por la cual estamos sirviendo, si lo estamos haciendo para Dios o lo estamos haciendo para nosotros. Siempre me ha llamado la atención cómo tenemos esa tendencia las personas a pensar que si yo vivo de la mejor manera, doy gloria a Dios. Es que el Señor quiere que tú seas próspero para que Él sea glorificado. ¿En serio? La gente ve tu carro y dice, gloria a Dios, qué buen carro traes tú. Yo creo que no, yo creo que el que es glorificado es el dueño. Pero muchas veces perdemos el enfoque de qué es lo importante. El verdadero ministerio nunca viene de la voluntad de las personas. Nunca viene por la búsqueda de poder o control. Nunca viene como resultado o como el medio para lograr una reputación. El verdadero ministerio viene del Señor y siempre le da a Dios la gloria. Si somos siervos del Señor, entonces el Señor debe ser el centro de todas las cosas. Y hemos hablado, esta reunión y todas las reuniones, el único propósito que tiene es que Jesús sea glorificado. Y por eso, algunos quizá, lo hemos comentado, algunas personas que tienen un trasfondo y de repente dice, piensan que están mal las danzas. No, no pensamos que sea algo malo, pero sí pensamos que es algo que puede distraer la atención de las personas de lo más importante, que es Jesús. Oye, está mal si bailo. Pues si quieres bailar, nomás vete para atrás para que la gente no se distraiga, porque la persona más importante es Jesús. Y de repente, si tú llegas y alguien está bailando, puede ser una expresión genuina de adoración, pero si alguien llega y va a estar viéndolo a él en lugar de saber qué es lo que dice la letra de la canción y que estamos hablando de Jesús. Jesús debe ser el centro de todas las cosas. Por eso predicamos la palabra de Dios y el enfoque es Jesús, porque el verdadero ministerio tiene el enfoque en su centro, en Jesucristo, y eso es lo que queremos hacer. Cada persona que venga a este lugar, queremos que vea que Jesucristo es la razón de ser de la iglesia, de tu vida y del cristianismo. Juan se lo estaba enseñando a sus discípulos, y todavía Juan va más allá. Dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. usa una analogía y le dice, mira, imagínate que vas a una boda y el amigo del esposo era pues como el padrino de nosotros, ¿no? En Estados Unidos le dicen el best man, ¿no? El mejor hombre, pero normalmente es alguien bien cercano, es un amigo. Y allí lo que hacían en estas bodas es que el amigo del novio es el que preparaba la boda, es el que acompañaba al novio, es el que otro entregaba a la novia, cuidaba el lecho nupcial, de que no hubiera colero, de que nadie se metiera. Él estaba allí y dice que llegado el momento en la boda, él estaba al pendiente de todos los detalles. No era su boda. Y el propósito de él no era que todos vieran qué bien organizaba la boda. Era que el novio tuviera la novia y fuera feliz. Y él se gozaba viendo al novio tomando a la esposa, tomando a su novia. Dice, yo no tengo la esposa. Soy el amigo del esposo, pero me gozo grandemente de la voz del esposo. Dice, así pues este mi gozo está cumplido. Cuando habla de gozarse en la voz del esposo, es que si el novio, hey, oye, se acabaron las sodas, arráncate al Oxxo. Y dice que él contento iba y hacía lo que fuera necesario porque era el amigo. Él no era la estrella en la boda, él no era lo más importante, pero él se gozaba en su papel. Y es lo que está diciendo, yo no soy el Cristo, yo soy el amigo de él, yo me gozo viendo que él se va a llevar la novia. Y es una alegoría que después en el Nuevo Testamento vemos continuamente refiriéndose a la iglesia. Él solamente organizaba, acompañaba al novio, entregaba a la novia, le daba regalos, sacaba los coleros, ¿no?, del lecho, y era su consejero. Una vez que estaban casados, él también se preocupaba por el bienestar de la pareja, tipo un padrino. Pero él sabía cuál era su propósito. Él hacía los mandados al novio. Él no era el novio, no era la estrella, pero se gozaba en ayudar a la estrella. Y ese es el punto con nosotros. Todos nosotros somos colaboradores. Todos nosotros, cuando somos llamados por Jesús, somos colaboradores de Cristo, de Dios, de lo que está haciendo aquí. Y en eso es que nos debemos de gozar. Y muchas veces no servimos porque no hemos entendido que el servicio es un privilegio, no es una carga, es un privilegio que Dios nos da. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios nos confíe parte de su obra? Para que Dios nos tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes. La gente cuando nos conoce no nos pide favores, porque si ya te conozco ya sé que no lo vas a hacer. Dios lo hace. Dios de todas maneras lo hace. Dios sigue confiando en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? En Primera de Corintios, en capítulo 3, Pablo ilustra una situación similar a la que estaban pasando los discípulos de Juan con Jesús. En la iglesia de Corinto, la gente se preocupaba mucho por ver quién era el personaje más importante que lo había guiado a Cristo. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 3, hablando de los colaboradores, desde el verso 1 vamos a leer. Dice, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ese es el punto. Según Dios le dio a uno el plantar, a otro el regarla, y Dios es el que da el crecimiento. Y a veces sí, nosotros, la mayoría somos de los que la regamos, ¿no? Pero Dice que unos siembran, otros riegan y el Señor es el que da el crecimiento. Dios, a final de cuentas, es el que garantiza el resultado. No es nuestra capacidad, no es nuestro talento, nuestro carisma, es Dios el que garantiza el resultado. Y todos nosotros tenemos la oportunidad como hijos de Dios de participar de eso. Y no solamente eso, de gozarnos como lo hacía Juan. Juan estaba contento, no tenía el papel estelar, pero estaba contento, se gozaba sabiendo que lo que estaba haciendo era apuntar a la estrella. Y otra vez, ¿es suficiente para ti eso? ¿O quieres brillar? ¿Quieres ser tú el centro de atención? ¿Quieres ser tú el que la gente voltee a ver? Y es una tendencia muy humana, amados, condición humana. Queremos nosotros la adoración que solamente le pertenece a Dios. Queremos nosotros a veces la autoridad para juzgar que solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios es digno de todas las alabanzas porque Él es el que a final de cuentas hace la obra. Pero nosotros tenemos ese privilegio. Yo no sé cuántos de ustedes, hace poco vi que Claudia puso un post de un sitio que se llama Soy Segundo. ¿Alguien lo ha visto? En algún momento les platiqué. Es un sitio donde hay deportistas, donde hay actores, donde hay entrenadores, gente conocida, hay luchadores de artes marciales mixtas, y se llama Soy Segundo. Y el mensaje, no, normalmente ellos van y dan testimonio, y los testimonios siempre van en ese sentido. Si eres artista, si eres deportista, es más marcado. Todos tenemos esa tendencia a querer ser algo en la vida. Pero un artista, un deportista, normalmente está muy enfocado en eso. Y son puros testimonios de gente que conoció al Señor Jesús y entendió que su vida que estaban viviendo estaba mal. Y a partir del momento que recibieron a Jesús pudieron entender que no son lo más importante. Entonces, siempre dan su testimonio y al final del video dan su nombre y la frase es, y soy segundo. Ese es nuestro ministerio. Nunca vamos a ser primeros en este lugar. Nadie de nosotros debe ser el centro de atención. Jesús debe ser el centro de atención. Y eso va a ser la forma más efectiva de que alguien se acerque a Cristo. Cuando tú vas y le hablas del que es el más importante y no cuando pretendes tú ser mejor que los demás. Porque eso es, a veces es lo que hemos aprendido. ¿Eres cristiano? Somos mejores que el mundo. Y no, pues mira, yo antes tenía muchos problemas como tú, pero recibí a Jesús y ahora soy diferente y ya no tengo problemas. No es cierto. Sigues teniendo problemas y sigues siendo igual que cualquiera. Tenemos la misma naturaleza y la misma condición. Tenemos una naturaleza renovada en nosotros, pero sigue latente en nuestro viejo hombre. Y seguimos teniendo fallas y seguimos teniendo errores. Nuestra labor no es dar nuestro testimonio para que la gente voltee a vernos a nosotros, es para que la gente voltee y vea aquel que nos tomó y nos perdonó y nos llamó, no solamente como sus siervos, sino como sus hijos. Juan se gozaba con el novio, aunque no fuera su boda, pero él sabía que estaba cumpliendo su llamado. Y lo mejor, cuando nosotros decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero saber tu propósito. Cuando nosotros sabemos que estamos atendiendo el llamado de Dios, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados, entonces podemos estar gozosos, porque sabemos que estamos agradando a Dios, porque estamos cumpliendo el llamado que nos ha hecho. Pero no solamente eso, Juan no se quedó allí. Dice el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan sabía que su hora, desde el momento que Jesús apareció, iba a comenzar su fama, su ministerio, su impacto en esa región, en ese tiempo, sabía que iba a empezar a decrecer. Era necesario. Él sabía, y lo sabía porque era profeta, y porque él sabía que el siervo que había llegado era el Hijo de Dios, y porque sabía que todo lo que estaba antes escrito, que todas las profecías tenían cumplimiento solamente en Jesús, y que todo el régimen anterior de la ley, de las sombras, de las figuras, tenía que ser renovado, cambiado por la revelación de Jesucristo. Y él dijo, es necesario, así tiene que ser. Yo tengo que ser cada vez menos importante y él tiene que ser más relevante, tiene que ser preeminente, tiene que ser el primero, tiene que ser el único. Mucha gente, y continuamente insisto, enfatizo este punto, mucha gente se enoja, se molesta, le resulta chocante cuando escucha que solamente Jesús es el camino que nos puede llevar a Dios, a ser reconciliados con Dios. Pero eso es lo que Jesús dijo y eso es lo que vemos en la Escritura. Y Juan lo entendía y no tenía problema con ello. Dijo, esto es necesario, yo tengo que desaparecer y Jesús tiene que crecer. Y vemos que había discípulos de Juan, aunque ya estaba Jesús y algunos de sus discípulos se habían ido tras Jesús, había gente que seguía a Juan. Todavía más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento que aparecen discípulos de Juan desbalagados. Estos hombres habían seguido a Juan. ¿Y qué es lo que pasó? Tiene que morir, es encarcelado y muere. Y solamente queda Jesús. Juan sabía que su ministerio, que su llamado era para que el brillo fuera para Jesús y no para él. Y él estaba contento con eso. Dijo, yo tengo que menguar. Él tiene que crecer. Si ustedes recuerdan, hemos visto cómo Juan enfatiza la necesidad de que el nuevo pacto resaltara. Lo vimos en el milagro del vino, agua que usaban para la purificación, que es convertida en vino por Jesús. Vimos el templo que es limpiado y Jesús se presenta como el nuevo templo, como el templo supremo. Destruyan ese templo y lo voy a levantar en 3 días. Y ahora vemos cómo hay esa comparación entre los rituales legalísticos y esos rituales de los lavamientos y el bautismo contra el nuevo nacimiento, que es lo que acaba de hablar Juan en su discusión con Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Y vemos aquí entonces cómo Juan sabía que como parte de ese viejo régimen tenía que dar lugar a Jesucristo. Él tenía que menguar para que Cristo creciera. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado de no querer crecer por encima de Jesús. Y podemos decir, ah, estás loco, eso no se puede hacer. No, pero le podemos hacer la lucha, como decía ahorita. Podemos intentar mantener a la gente viéndonos a nosotros. Podemos intentar que la gente vea y diga, qué bueno eres tú. Yo no sé si alguna vez lo has pensado, pero tenemos esa tendencia de a veces hasta rechazar a la gente que no conoce a Jesús, porque no es digna de nuestra amistad, no es digna de que le dirijamos la palabra, nosotros somos santos. Y Jesús no nos llama a eso, nos llama a que seamos luz del mundo. Y tenemos que entender que Jesús debe estar siempre por encima de nosotros, nosotros no somos el centro de atención. Así de que cuidado con querer crecer más que Jesús. Ahora, después de este pasaje, del verso 31 al 36, hay las razones por las cuales Jesús tiene que ser levantado, porque tiene que crecer. Y hay discusión entre los expertos de si son palabras de Juan el Bautista o si son palabras de Juan el Evangelista. ¿Sí me explico? Algunos dicen, no, estas palabras, estos versículos, Juan el Evangelista los escribió como un comentario adicional para que quedara claro lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Otros dicen, no, Juan el Bautista, siendo profeta, él podía dar estas palabras. Independientemente de quién hay, cuál de los dos Juanes haya sido, hay por lo menos 5 razones por las cuales debemos entender que Jesús está por encima y debe estar por encima de cualquier persona. Dice allí el verso 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primero, la razón por la cual Jesús debe ser preeminente, Jesús debe ser el número uno, está en el verso 31 y nos da su origen. Jesús debe ser número uno por su origen. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es decir, Juan, cualquiera de los dos que haya sido, sabía algo. Sabía que Jesús no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Y él decía, él viene de arriba. Si ustedes recuerdan, yo les dije un chiste que pocos comprendieron acerca de que Jesús era el verdadero maestro del aire. Cuando estaba hablando con Nicodemo, él dijo que solamente el que viene de arriba podía explicar estas cosas. Aquí Juan dice, ¿sabes qué? El que viene de arriba está sobre todos. Los que somos de la tierra podemos hablar solo cosas terrenales. Aún la revelación que el Señor nos da, aún cuando nosotros entendemos su palabra, no tenemos comprensión plena de las cosas del cielo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, si te estoy hablando de las cosas de la tierra y no las entiendes, ¿qué tal si te hablara de las del cielo? No las podía captar plenamente como nosotros el día de hoy no podemos captar todas las cosas plenamente. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay cosas que nos quedan inciertas. Por ejemplo, ¿cuál de los dos Juanes escribió esto? Y dices, es que necesito saber quién lo escribió. No, no necesitas saber quién lo escribió, necesitas creer lo que está escrito. Pero muchas veces queremos conocer todos los detalles a plenitud y eso no lo podemos hacer. No somos Dios. Como seres terrenales tenemos limitaciones. Y lo que dice aquí, Dios es Jesús es preeminente, Jesús está en primer lugar porque Él viene del cielo, por su origen. Número dos, Jesús es preeminente, Jesús debe estar en primer lugar por su testimonio. Dice allí, en el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Ok, primero, siendo Jesús de arriba, Jesús vio y oyó lo que habla. Su testimonio es diferente. Los discípulos, Juan el Bautista, hablaban la palabra de Dios, pero no en la amplitud de conocimiento, no en el conocimiento pleno de Jesús que venía del cielo. ¿Sí me explico? Jesús viene del cielo, Él escuchó en el cielo, Él vio en el cielo, Él sabe lo que está hablando. Juan el Bautista y en el Antiguo Testamento tú ves que todos los profetas, según nos dice Hebreos 11, pues vieron de lejos, sabían algo de las cosas, pero no sabían con certeza cuál iba a ser el cumplimiento y la plenitud de las promesas de Dios y la revelación de Jesús. Jesús viniendo del cielo, de primera mano, sabía lo que había escuchado y lo que había visto. Su origen y su testimonio le daban lugar supremo por sobre todos los hombres. Número tres, la tercera razón por la cual Jesús es preeminente, Él es el que está sobre todos, es por su autoridad. Si te vas al verso 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. La Reina Valera no le hace mucha justicia al texto. Traigo una paráfrasis de la Biblia del Lenguaje Sencillo que dice así, cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Cuando dice que no da el Espíritu por medida, no está hablando en general, sino que a Jesús le ha dado el Espíritu plenamente, todo el Espíritu, claro, es Dios. Y lo que está diciendo básicamente, que a diferencia de cualquier hombre, Jesús tiene una autoridad confirmada con el sello de Dios. Tiene la plenitud del Espíritu, no le ha puesto medida, no le ha puesto límite. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo era dado para un fin en particular. Alguien era ungido por rey o como libertador o como profeta. pero a nadie se le dio la plenitud como a Jesús. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista dijo que había visto al Espíritu Santo descender como paloma y posarse sobre Jesús. Y eso fue para él la confirmación de que él era el Cordero de Dios. Jesús, a diferencia de cualquier hombre, es Dios. Y cuando él habla, habla las palabras de Dios mismo. ¿Por qué? Porque él es Dios mismo, él es el Verbo. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la cuarta razón por la cual Jesús tiene que ser preeminente, tiene que crecer, está sobre todos. Y número 5, Jesús es preeminente porque solo él tiene el poder para salvar. El destino de nuestra eternidad está en manos de Jesús. Jesús tiene el poder para salvar. Dice el verso 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El miércoles hablamos sobre la ira de Dios. Tuvimos un ejercicio y hubo un debate acalorado en algunos casos de, acerca de la ira de Dios. Pero lo que yo les decía es que como creyentes nosotros no tememos la ira de Dios porque Jesucristo el Hijo nos salva, nos ha salvado de la ira venidera. La ira de Dios viene contra aquellos que en su rebeldía, en su obstinación, rehúsan aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y dice que Dios le ha dado todas las cosas al Hijo porque lo ama, que su relación con Dios es algo importante. De hecho, no hay otra persona que se haya relacionado como el Hijo. Nosotros somos hijos adoptivos. Dice que fuimos adoptados en Cristo Jesús, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios el Padre. Tiene una relación especial con Dios que también lo pone aparte de todos y dice que le ha dado la autoridad para que todo aquel que cree, que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer, entonces dice que no va a haber la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que va a estar, dice que ya está. Y el miércoles decíamos, le repetía un refrán de este amigo pastor, dice que todos nacemos con un pie en el infierno. Todos venimos con esa condenación. Dice, si tú tienes al Hijo, entonces vas a ver la vida. Si no, la ira de Dios ya está sobre ti. Jesús es preeminente, Jesús debe tener el primer lugar porque solo Él tiene el poder para salvar. Y por eso es que nosotros debemos entender que Jesús es el único camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Él. ¿Qué podemos aprender nosotros? Decía que íbamos a aprender a ser buenos perdedores. Hay una canción que nadie de aquí se va a saber porque todos son muy cristianos, pero se llama El Buen Perdedor. David seguramente sí se lo sabe porque le gusta mucho cantar. Pero ¿quién la canta, David? Ah, no me acordaba yo. Pero nosotros como creyentes debemos aprender a que Dios, a que Jesucristo en nuestra vida necesita tener la prioridad. Debemos ser segundos o terceros o cuartos, no sé a quién más pongas arriba de ti, pero nunca quieras ser el primero. Solamente Jesús merece estar en primer lugar. Solamente Cristo tiene las calificaciones, las cualidades para ser el número uno, para ser preeminente. Número dos, necesitamos gozarnos en el llamado que el Señor nos haya hecho. No importa si tu llamado, mira, no sé tocar, no sé cantar, no puedo predicar, no. El llamado que Dios te haga, cuando tú encuentras para qué te llamó el Señor y vives en esa función, en ese llamado, vas a gozarte en él, vas a saber que estás complaciendo, estás cumpliendo el propósito con el cual Dios te llamó. Y puede ser algo que a tus ojos sea muy sencillo, pero que para el Señor y dentro del cuerpo es muy importante. Personas que a lo mejor son buenas para animar a alguien, dar una palabra de aliento, consolar. Alguien que tenga el don de servicio, que puede traer el agua, que puede barrer, que puede acomodar las sillas, que puede ir y ayudar a alguien que está enfermo. Son cosas valiosas. Y a final de cuentas, el servicio no lo debemos de calificar nosotros. El que da el llamado, el que da las capacidades es Dios, y es Él el que va a dar las recompensas. Y si ustedes recuerdan, dijo Jesús que alguien que diera un vaso con agua solamente por ser ustedes los discípulos, iba a tener su recompensa. No importa el tamaño con el que tú veas tu llamado, la importancia es con la qué fidelidad lo estás haciendo, con qué disposición estás obedeciendo el llamado que el Señor te ha hecho. Necesitamos aprender a gozarnos con el novio. Necesitamos dejar que él crezca, que Jesús sea el que se vea en nosotros, que es algo como lo que Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Vivir, que sea vivir para Cristo, que sea Cristo viviendo en nosotros. Y por último, cuando ves estas razones, Jesús es el número uno, por lo menos la última razón debe ser fundamental que tú la creas. Para que creas la última necesitas creer las otras, pero necesitas saber que si no recibes, si no crees al testimonio de Dios, mismo Juan en 1 de Juan capítulo 5 dijo que si no crees el testimonio de Dios, le haces mentiroso, le haces pasar por mentiroso. Y el testimonio de Dios es que en Cristo, en su Hijo, está la vida. Y dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es más, dice aquí que la ira de Dios está sobre él. Si tú no lo has recibido, recíbelo. Si tú ya lo creíste, entonces deja que Cristo sea preeminente en ti. Deja que Él crezca, aunque tú tengas que menguar. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú eres el número uno. Tú eres preeminente en todas las cosas, independientemente de nuestro testimonio. No necesitamos decirlo para que sea una verdad. Tú ya eres el que está por encima de todas las cosas. Pero el hecho de que nosotros lo reconozcamos, el hecho de que nosotros lo aceptemos, tiene efectos en nosotros, Señor. Primero, vida eterna. Segundo, Señor, una disposición para servirte, sabiendo que tú eres la estrella. Tercero, reconocer esa verdad me da gozo. Nos trae el gozo porque sabemos que el brillo no debe estar sobre nuestra vida. Nuestro gozo y el brillo en nuestro llamado viene cuando fielmente apuntamos al Salvador, al Mesías, a Jesucristo. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a vivir en segundo lugar. Que seamos buenos perdedores, Señor. Que podamos ver la honra, que podamos ver el privilegio de ser segundo. De servirte, de ser el amigo del novio. Aunque no sea nuestra boda, nos gozamos con el novio, sabiendo que ese es nuestro llamado. Señor, y te pedimos para que pongas en nosotros un corazón que se enamore de ti. Que podamos hacer las cosas por amor. Quita los motivos incorrectos. Quita, Señor, de nosotros cualquier anhelo o deseo que sea contrario, Señor, a tu palabra, que sea contrario a tus planes. Quita de nosotros las ambiciones que no son válidas, que son erróneas, y danos un corazón humillado delante de ti, Señor, para servirte, para honrarte, para buscar que tú seas exaltado en todas las cosas. Te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser parte de lo que tú estás haciendo, de ser colaboradores en tu obra, aunque la reguemos en ocasiones, Señor, tú nos has tenido por fieles y nos gozamos en eso, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.